Leamos en Éxodo capítulo 12, capítulo 12 de Éxodo, versos 1 y 2. Es sobre primogénito, el primogénito. Éxodo 12, 1 y 2. Habló Jehová a Moisés y a Aarón a la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. El capítulo 12 de Éxodo marca un cambio significativo en la forma en que Dios trató con Israel y con la raza humana en general. Este capítulo comienza con algunas de las primeras ordenanzas de la ley para los hijos de Israel. Y el Señor sienta las bases para sus interacciones con Israel y con toda la humanidad. Con toda la humanidad, incluida la Pascua, de la que hablaremos más en unos momentos. Pero nuestro enfoque de hoy comenzará con el juicio sobre los primogénitos en Egipto. Leamos en el versículo 12 del mismo capítulo. Versículo 12 de Éxodo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito a la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. El Señor le había advertido a Faraón que esto iba a suceder. Pasemos, por favor, a Éxodo capítulo 4. Versos 21 al 23. Dios le había advertido a Faraón que esto iba a suceder. Éxodo 4, capítulo 4, versos 21 al 23. Y dijo Jehová a Moisés: Cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Entre el capítulo 4 y el capítulo 11, el Señor hizo 9 plagas sobre la nación de Egipto. Incluso con todas estas advertencias y plagas, ni Faraón ni el pueblo de Egipto escucharon al Señor. Entonces leamos en Éxodo 11, Éxodo capítulo 11, versos 4 y 5. Éxodo capítulo 11, versos 4 y 5. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Es el 10 plaga. Egipto es una figura del mundo y de aquellos que se niegan a reconocer a Dios como el Señor de toda la creación. Entonces volvamos a capítulo 12 otra vez, versículo 12 otra vez, capítulo 12, versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito a la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y luego vemos esto cumplido en el mismo capítulo, en versos 29 y 30. 29 y 30. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Hay muchas cosas que llaman la atención de este evento. Es un juicio solemne y aleccionador sobre aquellos que rechazan a Dios. Todos los primogénitos de cada familia fueron asesinados, incluido el ganado. Mientras consideramos el juicio de los primogénitos sobre esta nación malvada, consideremos que hubo otro primogénito que fue herido en el juicio, y hubo otro primogénito que fue asesinado a causa del pecado. Ese primogénito era el Hijo unigénito de Dios. Sabemos que Jesús no fue asesinado físicamente esta noche, pero Él estaba en una figura golpeada esta noche con todos los pecadores. Leamos el versículo 42 del mismo capítulo. Versículo 42 de Éxodo 12. Es noche de guardar para Jehová, por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Los eventos que rodean esta noche deben ser muy observados por nosotros. Estas cosas que sucedieron en esta primera noche de Pascua son para que las consideremos, y las consideremos mucho. El Hijo unigénito de Dios, el sin pecado, fue simbólicamente abatido con los pecadores esta noche, y de hecho abatido unos 1500 años después. Es bueno para nosotros recordar lo que nuestro Salvador ha hecho por nosotros. Él fue herido por ti, y Él fue herido por mí. Leamos versículo 12 otra vez, de nuevo, de Éxodo 12. Verso 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Jehová dice aquí, ejecutaré juicio. Teniendo en cuenta la palabra juicio, cuando vayamos al Salmo 9, leamos el Salmo 9. Salmos 9, verso 16. Teniendo en la cuenta la palabra juicio. Salmo 9, verso 16. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Higaión Sela. Este versículo habla del juicio de los impíos, por supuesto. Juicio de los impíos. Pero este versículo también muestra el juicio que cayó sobre Jesús. El Señor Jehová dijo, ejecutaré juicio en Éxodo 12. Y él es conocido por el juicio que promulgó sobre Jesús por nuestros pecados. El maligno, el diablo, pensó que estaba condenando a toda la raza humana cuando hizo que el pecado humano comenzara en el huerto del Edén. Satanás también pensó que había derrotado a Jesús cuando entró en Judas y orquestó la crucifixión de Jesús. Pero el diablo fue atrapado en la obra de sus propias manos, porque Dios proveyó un sacrificio para Adán y Eva. Y Dios proveyó el Redentor, nuestro Cordero Pascual, en esa cruz de crucifixión. Es noche de guardar para Jehová, por sacar a los hijos de Israel del horno de hierro de Egipto, y un evento que todos los hijos de Dios deben observar mucho, por sacarnos de las garras crueles de este mundo. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. Tal vez recuerde que el faraón de Egipto anterior del capítulo 1 de Éxodo trató de matar a todos los hijos varones de Israel en un esfuerzo por someter a los hijos de Israel. Moisés mismo estaba bajo amenaza de muerte, pero Dios no permitió que los planes de Faraón se cumplieran. Y Dios no permitirá que se cumplan los planes de Satanás. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Incluso en la victoria que Dios ha dado a través de Jesucristo, la terrible pena por el pecado tuvo que ser pagada. Considerando el mismo Cordero Pascual, volvamos a Éxodo 12 por otros versos. Éxodo 12, versos 6 al 7. Éxodo 12, versos 6 y 7, con respecto a la Pascua, la Escritura dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Las dos tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y luego, versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estáis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hierra la tierra de Egipto. La sangre del cordero estaba en el campamento, y los dinteles de las puertas, pero el cordero no estaba del lado de los que vivían, sino del lado de los que morían por un tiempo. El resultado para el Cordero de Dios sería ser juzgado con los impíos. Luego en el versículo 23 leemos el mismo capítulo 23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Al heridor. El juicio cayó sobre el pueblo incrédulo y Jesús fue incluido en ese juicio. Su vida fue tocada por el heridor. Pasemos a Isaías, capítulo 53, versos 8 y 9. Isaías, capítulo 53, versos 8 y 9. Y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos sepultura. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. En este plan solemne y soberano, Jesús fue y se acostó en la tumba de los muertos. Es difícil de imaginar, pero Jesús entró en un lugar reservado para los pecadores no arrepentidos. Entró en el lugar de los muertos y se acostó allí en figura. Verso 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Leamos, por favor, en Efesios, capítulo 4, verso 9. En Efesios, capítulo 4, verso 9. Efesios 4, 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Antes de que Jesús se levantara victorioso sobre la tumba, había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Ahora leamos en Salmo 88, versos 1 al 7. Salmo 88, versos 1 al 7. Este es un salmo que creo que es una profecía acerca de Jesús también. Salmo 88, versos 1 al 7. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, que de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira, y me has afligido con todas tus ondas. Selah. Estas palabras son similares a las palabras de Jonás, quien fue otro profeta y figura de Jesús, ¿cierto? Quien descendió a lo profundo, todas las ondas y olas pasaron sobre él. Leamos en el Salmo 22, por favor, verso 6. Salmo 22, verso 6. Palabras proféticas de Jesús. Salmo 22, 6. Sobre Jesús. Mas yo soy gusano y no hombre. Oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. El Hijo unigénito de Dios, digno de toda alabanza, digno de todo honor y jamás hubo, se convirtió en gusano. Estas son palabras difíciles de decir a veces. Pero Jesús hizo esto por ti, por ustedes, por usted y por mí. Ahora me gustaría mirar un relato de su 2 Samuel, capítulo 24. 2 Samuel, capítulo 24. No voy a contar toda la historia de esta historia, pero en este relato, el pueblo de Dios Israel había pecado y el rey David fue incitó a contar al pueblo. Dios estaba enojado con su pueblo por los pecados de los que no se arrepintieron. En eso tuvo algunas consecuencias terribles. Los pecados de otros pusieron a David en una posición terrible, y el juicio cayó sobre el pueblo después de que el pueblo fuera contado. Incluso en todas estas cosas terribles, Dios demostraría que Dios mismo tenía un plan y demostraría una figura de su Hijo Jesús, Leamos en 2 Samuel 24, versos 15 al 17. Empezar. Verso 15. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y murieron del pueblo, desde Dan hasta Beerseba, 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna, Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad, ¿qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Fija en tu mente cómo David se convierte aquí en una figura de Jesús. Y dijo, otra vez, verso 17, y dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad, ¿qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Aunque David no tenía la culpa de los pecados del pueblo, él asume la responsabilidad de todos sus pecados. Aunque Jesús no tuvo la culpa de nuestros pecados, tomó la responsabilidad del juicio. David intercede proféticamente por el pueblo, pidiendo que la mano de Dios esté en contra de él y de la casa de su padre. Jesús es la casa de David. Jesús es la casa de David. Y de hecho, la mano de Dios estuvo contra Jesús por un corto tiempo cuando Jesús fue crucificado. Continuemos en el versículo 18 del mismo capítulo, al 25, verso 18. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna, Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de la era, a fin de edificar un altar a Jehová para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Arauno lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. El juicio y la muerte sobre el pueblo por sus pecados no fue lo que pagó el castigo por sus pecados. El juicio y la muerte sobre el pueblo fue una consecuencia, pero no es lo que pagó el precio. Al igual que en nuestras vidas, los sacrificios aceptables de animales son los que detuvieron el juicio y pagaron el precio de ese tiempo. Dios miró hacia abajo, detuvo el juicio sobre el pueblo e instruyó que el enfoque se volviera hacia el holocausto y las ofrendas de paz que David estaba a punto de ofrecer. Esto es lo que Dios estaba buscando para detener el juicio, y que Dios estaba buscando una forma aceptable de pagar el precio de los pecados. La forma aceptable para ese tiempo vino a través del sacrificio de los animales. Creo que esto se relaciona con todos los animales primogénitos que fueron sacrificados en Egipto. Todos esos sacrificios de animales del Antiguo Testamento apuntaban a un Jesús venidero, a un Redentor venidero. Esos animales cubrieron temporalmente el pecado, hasta que vino el Cordero perfecto. El rey David en este relato es entonces una figura de Jesús, aceptando voluntariamente la pena. David dijo: "Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre", señalando proféticamente al Salvador que vendría de los lomos de David. Dios estaba mirando esta situación para manifestarse frente a las fuerzas espirituales en los lugares celestiales y para demostrarle a la humanidad que el pago singular por una multitud de pecados vendría a través de la sangre y el sacrificio de una ofrenda aceptable. El pueblo había pecado colectivamente, pero había un sacrificio aceptable. Tenemos el beneficio de mirar hacia atrás y conectar muchos puntos para enriquecer nuestra comprensión. De Jesús podemos decir verdaderamente que la mano del Señor estuvo contra Jesús por un corto tiempo. Y puesto que Jesús era el unigénito del Señor, la mano del Señor estuvo contra su propia casa por un tiempo. Recuerda, si quieres, las señales que Dios le dio a Moisés en Éxodo capítulo 4. Leamos allí. Éxodo capítulo 4, versos 1 al 9. De leyendo, estos le fueron entregados a Moisés justo antes de que él y Aarón fueran a ir al faraón para exigir su liberación. En Éxodo 4, 1 al 9. Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: No te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: Una vara. Y él dijo: Échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: Extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: Mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: Vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Estas señales que Dios le dio a Moisés para probar que Moisés en verdad fue enviado por Dios para ayudar a liberar a los hijos de Israel son muy interesantes. Veo figuras de Jesús en estas señales que le fueron dadas a Moisés. La vara de Moisés se hizo serpiente, así como la serpiente de bronce fue levantada en el desierto por estos mismos hebreos. Así fue levantado el Hijo del Hombre, tomando el juicio en nuestro nombre. Y ahora voy a leer varios de los siguientes versículos de mis notas por motivos de tiempo. Isaías 53:8 dice: Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. La mano de Moisés se hizo leproso. Así como la lepra es una imagen o figura del pecado en el cuerpo, Jesús se hizo pecado por nosotros. Jesús, que estaba cerca de su Padre, fue sacado del seno de Dios por un tiempo para ser hecho pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5 dice: En él y en la tercera señal, con el agua del río convirtiéndose en sangre, cuando se vierte en tierra seca, vemos que Jesús es la fuente del agua de vida, quien al ser traído a la tierra tomó forma de hombre, derramando su sangre por toda la humanidad, sabemos. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo, Salmo 46 dice. Y así que, por cuantos los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hebreos 2 dice. Estos versículos que muestran el estado divino de Jesús antes de venir a la tierra y su voluntad de tomar carne y sangre. Recuerde que el mismo salmista David dijo: en la obra de sus manos fue enlazado el mal. Jesús destruyó al diablo, y el que introdujo la muerte a la humanidad. Cuando Jesús fue a la cruz y resucitó, atrapó a los malvados en la obra de sus propias manos. Jesús fue el victorioso, no el diablo ni la muerte que trajo el pecado. Entendemos entonces que la vara que se había convertido en serpiente volvió a ser la vara de Jehová, la vara de Isaí, el león de la tribu de Judá. La raíz de David ha vencido y sigue venciendo. Es una maravilla, pero no una sorpresa que la mano leprosa de Moisés se limpió nuevamente, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, dice 1 Pedro 3. Pero hay una diferencia con la tercera señal del agua convertida en sangre cuando se derramó sobre la tierra. No se convirtió en agua nuevamente cuando se derramó esa sangre. Creo que esto apunta al hecho de que la preciosa sangre de Jesús fue derramada como una ofrenda permanente y eficaz. Ese sacrificio no se puede quitar, no se puede cambiar, y no podemos olvidar lo que le sucedió al Hijo Unigénito de Dios. Estas señales le fueron dadas a Moisés poco antes de que sucedieran todas las plagas, culminando con la muerte de todos los primogénitos. Aunque Moisés no sabía lo que significaban estas señales en ese momento, él y los hijos de Israel vieron el poder de Dios. Aunque no entendieron todo lo que estaba pasando, Moisés y los hijos de Israel vieron que había una provisión en la sangre de la Pascua. Porque la persona que cree en el poder redentor de la sangre de Jesús, ya no eres juzgado con los pecadores, que nunca podrán redimirse. Has venido al lugar de los redimidos. Pasemos, por favor, a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versos 22 al 24. Hebreos 12, 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad de los, del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Para nuestros últimos pensamientos, acordaos que en el juicio de los primogénitos de Egipto, el Cordero de Dios estuvo del lado de los que fueron juzgados con muerte, para que los que creyeran y obedecieran a Dios pudieran estar del lado de los vivos. Fuimos salvados y vivificados porque Jesús murió. Estamos cubiertos por la sangre de Jesús que sufrió fuera del campamento del pueblo. Sabiendo esto, sabiendo lo que Jesús ha hecho por nosotros, se nos instruye a llevar estas cosas un paso más allá. Se nos anima a pensar y reconocer lo que Jesús hizo por nosotros e ir y unirnos a Él en su reproche. Leamos en Hebreos capítulo 13, versos 12 al 15. Hebreos capítulo 13, 12 al 15. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos, pues, a Él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. No podemos sacrificar nuestras vidas como lo hizo Jesús, pero podemos darle a Jesús el sacrificio de alabanza a Dios continuamente, que es el fruto de nuestros labios, alabando su nombre. Nuestras vidas no son de ninguna manera un sacrificio por el pecado, pero cuando vemos lo que Él ha hecho por nosotros, podemos pensar de esta manera, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda Corintios 5 dice, si miramos y consideramos cómo Jesús hizo su sepulcro con los impíos, si vemos cómo Él se hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, si observamos mucho cómo Jesús nos sacó de tierra de servidumbre al permitir que su propio primogénito fuera herido, entonces no es difícil para nosotros querer estar con Jesús y llevar su vituperio. Él ha hecho todo por nosotros. Salgamos, pues, a Él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Y para terminar, por favor, leamos en Hebreos 11. Hebreos capítulo 11, versos 24 al 26. Hebreos 11, 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés tenía esta mentalidad que nosotros también. Jesús lo vale. Jesús es digno. Que miremos y observemos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Dios les bendiga.